Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Comenzamos el programa diocesano Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Saludos de Cristina Castellanos en el control de sonido. Y quien les habla, encantado un día más, Juan Cruz Hernán. Celebramos este domingo la segunda jornada mundial de los pobres con el lema «El pobre gritó y el Señor le escuchó». El mensaje del Papa Francisco para este día dice que pretende ser una pequeña respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de cualquier lugar, para que no piensen que su grito sea perdido en el vacío. Probablemente es como una gota de agua en el desierto de la pobreza y, sin embargo, puede ser un signo de cercanía para cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa de un hermano o una hermana. Fin de la cita. Y de una pobreza entendida como miseria que debe ser combatida y erradicada a una pobreza como virtud evangélica que es profesada por los consagrados cuando emiten sus votos de castidad, obediencia y pobreza. Hoy, en Iglesia Noticia, hablamos con una de estas consagradas que recientemente ha profesado los votos perpetuos. Pero antes nuestro apunte litúrgico. Es domingo 18 de noviembre, 33º domingo del tiempo ordinario. Si usted acude a la Eucaristía, escuchará que en la oración colecta pedimos: concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Y vamos a saludar ya a nuestra invitada de esta mañana. Ya es la hermana Juliana Rodrigo, esclava carmelita de la Sagrada Familia, más conocida como la hermana Juli. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, pues esa consagrada que recientemente había profesado los votos perpetuos es ella, y la hemos querido invitar a nuestro programa para que, bueno, pues nos cuente un poquito pues su testimonio, no sé, su testimonio vocacional y cómo pasó ese día. Yo sí que quiero decir, mira, pues ha sido casualidad, ¿no?, que la oración colecta que hemos recordado de la Eucaristía, ¿no?, dice: concédenos, Señor, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti consiste la felicidad completa y verdadera. Y eso es lo que has querido hacer, ¿no?, dedicarte completamente al Señor y a su Evangelio.
Sí, de hecho el camino es largo hasta llegar a la profesión perpetua, porque uno va descubriendo, ¿no?, y descubre al final que la felicidad consiste en esto, ¿no?, en decirle sí al Señor y en hacer sus votos, los tres votos de pobreza, obediencia y castidad, y ver que esto es lo que el Señor quiere para mí. Por eso me llena de una inmensa alegría, ¿no?
Has dicho que es un camino largo, ¿eh? Entonces, esto, como todo, tiene un origen, ¿eh? Tiene un inicio. ¿De dónde eres, Juli?
Yo soy de un pueblo de La Mancha, de Cuenca, de Villamayor de Santiago. Pueblo más bonito, posiblemente, de La Mancha. Y
¿por qué se caracteriza tu pueblo?
Hombre, se caracteriza porque tiene el mejor queso de origen manchego de oveja de La Mancha, ¿no?
Damos fe de ella. ¿Tu familia? ¿Eres una familia numerosa?
No, tengo dos hermanas mayores. Soy de una familia, mi padre era pastor del pueblo. Y somos una familia normal, de pueblo de La Mancha, humilde y bueno, siempre, y religiosa, quiero decir. Yo la fe la palpé en mi casa desde pequeña.
¿Y cómo conociste a las esclavas carmelitas y cómo nace tu vocación?
Bueno, mi vocación nace a una edad tardía, ¿no? Yo tenía 30 años cuando conozco a las esclavas carmelitas. Las conozco de casualidad. Yo tenía mi vida prácticamente hecha. Yo soy trabajadora social. Trabajaba allí en el pueblo, en el centro joven, en el instituto y en el ayuntamiento. Era catequista y a raíz de un encuentro que hay de chavalas en Tarancón, el pueblo de al lado, fue cuando conocí yo a las esclavas carmelitas. Y no sé qué saltó en mí ni qué brotó en mí, pero a partir de ahí mi vida cambió totalmente.
Además, también pertenecías al ámbito de la música.
Sí, yo toco el saxofón y desde los 12 años tocaba en la banda de música y tocaba la guitarra en el coro parroquial, y bailaba en el grupo de coros y danzas. Era una persona activa, muy activa del pueblo.
Bueno, en un determinado momento te encuentras por esas casualidades y por esa providencia divina con las esclavas carmelitas. Ahí se empieza a revolver algo en tu interior. Y hasta que el domingo pasado, bueno, el sábado pasado, el día 10 de noviembre, hiciste profesión de votos perpetuos con otras hermanas, también del mismo instituto. ¿Y nos puedes indicar cuál es el camino recorrido hasta aquí? ¿Cuál es el significado de esta celebración? ¿Cómo? Porque antes de llegar aquí, pues sí, es un camino. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo vivís dentro del instituto?
Bueno, el camino empieza, pues eso, mi primer contacto fue en esta convivencia. Después de esto ya no pude de oír algo en mí que me llamaba a ellas. Empecé a verlas, a ir a casa a San Clemente, primeramente al convento de San Clemente y después al de Cuenca. Una vez que más o menos lo tuve un poco claro, que claro, no se tiene hasta el final, pedí una experiencia. Estuve un mes entero en la casa de Cuenca haciendo una experiencia con ellas y después de la experiencia inmediatamente pedí la entrada. Quiero decir, fue todo muy rápido. Cuando pides la entrada tienes que hacer un año de postulantado en el que vives con ellas sin tomar hábito ni nada, sino como seglar prácticamente. Este año lo hice en Ávila, después volví a Cuenca, tomé el hábito y empecé el noviciado. Yo estuve 3 años de noviciado, bueno, por circunstancias de que en este trayecto pues se murió mi padre y tuvimos que alargarlo un poco. Y una vez que haces el noviciado, pues se hace lo que nosotros llamamos los votos temporales, ¿no? O los votos simples, que es, ya haces voto, ya prometes los 3 votos, pero lo haces de una manera temporal, porque los vas haciendo anualmente. Prometes los votos para cada año y así he estado 5 años, ¿no? La Iglesia es sabia y el camino lo hace largo para que uno vaya viendo si es esto lo que el Señor te pide, para que uno vaya conociendo el carisma en el que está introducida. Y así al final poder dar un sí, pues eso, definitivo y para siempre.
Consciente y libre.
Consciente y libre, totalmente.
Contigo hicieron los votos perpetuos otras 2 hermanas también del instituto.
Sí.
Una de ellas también ha estado por Segovia.
La hermana Lili.
La hermana Lili.
Sí.
Y la otra es la hermana...
La hermana Mayluz, que actualmente está en Madrid.
La hermana Lili, que es de la India. Uh-huh. Y ha estado aquí en Segovia también unos años y ahora está en Andújar, si no me equivoco. Bueno, ¿cuál es el significado de esta celebración? Habéis dicho que, bueno, primero está el postulantado, pero ya el postulantado supone una ruptura, ¿no?, con la vida anterior, porque, bueno, pues tienes que dejar ya el ámbito en el que te movías habitualmente. Luego está el noviciado y ya el tiempo de la renovación de los votos poco a poco, pero llega un momento en el que dais este paso definitivo, este sí definitivo al Señor. ¿Y qué es lo que, bueno, pues caracteriza a esta celebración de los votos perpetuos?
Bueno, el camino no lo haces sola, tienes pues las formadoras, te van acompañando las hermanas, y la celebración es un decir un sí para siempre libre, ¿no? Cuando ya una es consciente de que el Señor lo que quiere para mí es esto, y lo que yo quiero es esto, y lo que me produce la felicidad es esto. Entonces, la ceremonia está llena de símbolos, los que estuvieron en ella lo vieron, en el que constantemente se va pronunciando ese sí de muchas maneras, ¿no? Desde la lectura de la fórmula en las manos de la Madre General, en la que hacemos, pues eso, prometemos los votos y prometemos también trabajar siguiendo las constituciones de nuestro instituto, hasta la firma que se hace de esa profesión en el altar, ¿no? En el mismo lugar donde se va a hacer la ofrenda de Cristo, se firma. Y bueno, luego el anillo que nos pone el obispo como representante de la Iglesia. Y bueno, la corona es un gesto más bonito y eso, pues es una ceremonia en la que, pues eso, vamos diciendo constantemente sí quiero, estoy libre y quiero ser para ti, para siempre.
Estuviste acompañada de, bueno, pues como el resto de las hermanas, de mucha gente de las comunidades en donde estáis destinadas. Y bueno, también no lo has dicho, pero hay un gesto que es propio de la espiritualidad carmelitana, ¿no? Que es la postración. Bueno, la postración es común, pero luego
se
al final...
Hace dos veces.
Dos veces, sí. Una mientras se cantan las letanías y luego otra al final que, bueno, pues viene a ser como una acogida también, ¿no? Una expresión de esa acogida, que estáis postradas y os echan pétalos de...
Sí, bueno, eso es una tradición carmelitana o de los carmelitas. Es como una lluvia del Espíritu Santo sobre nosotros, mientras que se entona Veni Creatus. Y es un momento muy emotivo porque es al final de la ceremonia, ya se han pasado los nervios y no sé, ya tienes una alegría inmensa porque ya pues ha pasado y ya es disfrutar, ¿no?, lo que acabamos de celebrar y lo que acabamos de prometer.
Has dicho que, bueno, pues vuestro instituto es de inspiración carmelitana, de esa familia a la que pertenecéis, pero ¿cuál es vuestro carisma más propio, ¿no? Vosotras sois esclavas carmelitas de la Sagrada Familia con ese nombre. ¿Cuál es vuestro carisma? ¿Cuál es vuestra actividad más común?
Sí, nosotros, nuestra espiritualidad es carmelitana, pertenecemos al Carmelo, somos de vida activa, bueno, activa, contemplativa, la actividad es contemplativa en sí. pero nuestro carisma principal es diocesano. Somos un instituto diocesano, no tenemos movimientos propios. Trabajamos en la diócesis donde estamos, donde se nos llama, y trabajamos en las parroquias donde nos manda el obispo. Y trabajamos en lo que es la parroquia, desde la limpieza de los templos hasta los cantos con el coro, catequesis, formación, y luego también trabajamos en un ámbito diocesano, ¿no? Participando, colaborando en delegaciones. En este caso estamos en la delegación de vocaciones, catequesis, y en la delegación de juventud. Y bueno, estamos totalmente disponibles a nuestro obispo y a nuestros párrocos, ¿no?
Concretamente es un instituto pequeño, es un instituto joven, no lleváis muchos años de andadura, pero sí que sois ya, bueno, pues un buen número de hermanas. ¿Cuántas estáis actualmente?
Con las dos nuevas postulantes, 40.
40, muy bien. ¿Y estáis en varias diócesis de España? ¿Nacisteis en Cuenca?
Sí, somos de origen de Cuenca y la Casa Madre está en Cuenca, pero luego estamos en Ávila, estamos en Jaén, en Granada, en Madrid. Y bueno, y aquí en Segovia. En Cuenca tenemos varias casas en diferentes pueblos, aparte de la Casa Madre de Cuenca.
Cuando vinisteis aquí a Segovia, estuvisteis en el santuario de la Fuencisla, que ahí estuvo
sí,
al nuestro, principio.
Nuestro origen en Segovia.
Lugar. Y por eso, aquí, para los oyentes, decirlo, es que los carmelitas de la familia a lo mejor no suena mucho, pero si decimos las monjas de la Fuencisla, todo el mundo dirá, todavía seguís llevando ese apelativo, que por otra parte, bueno, pues a mucha honra, ¿no? Porque es
sí,
la patrona.
Sí, tenemos un
de Segovia.
Cariño especial a la Virgen de la Fuencisla.
Bueno, y aquí actualmente, ya has dicho algo, vuestra presencia en Segovia, estáis colaborando en varias parroquias y también con responsabilidades diocesanas.
Sí, estamos en la parroquia de San José Obrero y en Palazuelos y Tabanera y en las tres delegaciones que he citado antes, ¿no? Juventud,
catequesis
y vocación.
Bueno, pues muchas gracias, Juli, por habernos traído tu testimonio. Si alguna joven está escuchándonos y siente también, bueno, pues palpitar su corazón o que el Señor le llama a comprometerse y a entregarse más a Él, ¿qué le dirías después de haber hecho estos votos perpetuos?
Lo dije el día de la profesión, que luego tuvimos una especie de fiesta por la tarde, y lo digo ahora, ¿no? Quiero decir, uno no es consciente de la felicidad que produce Cristo en la vida de alguien, ¿no? Yo he hecho un camino largo, yo llegué tarde, yo tuve una vida anterior y yo era feliz, no voy a decir aquí, pero el descubrir a Cristo y el descubrir lo que Cristo quería de mí me ha hecho una mujer feliz plenamente, ¿no? El Señor ha estado grande conmigo. Yo animaría, si alguien pues siente en su corazón, como yo sentí en su día, que algo le palpita cuando ve a una religiosa o cuando ve a un sacerdote también en acércate, porque a lo mejor el Señor te está abriendo camino y es estupendo. Me gustaría dar un poco las gracias también a la gente de Segovia, que fueron muchos, más de 100, que el sábado se trasladaron a Cuenca a acompañarme, ¿no? Muchas gracias, fue precioso estar con vosotros y vivir esto con vosotros.
Pues nada, muchas gracias, hermana Juli, por habernos acompañado esta mañana y enhorabuena por esa profesión perpetua.
Gracias.
Vamos ahora a pasar a la agenda diocesana. Mañana lunes hay formación permanente del clero. A las 11 en la Casa de Espiritualidad, don Ángel García Rivilla nos dará algunas claves del Evangelio de Lucas. También el lunes por la tarde, de 6 a 8, hay un taller sobre cómo afrontar o acompañar la muerte de un ser querido, a cargo de un profesional del Centro de Humanización de la Salud, que dirigen los religiosos Caminos en Madrid. De 6 a 8 en la Parroquia de El Cristo. El martes y el miércoles los profesores de religión tienen jornadas de formación. Martes los de secundaria, miércoles primaria, en ambos casos a las 6 y cuarto de la tarde en el Obispado. El sábado 24 por la mañana de 10 a 2 hay retiro de Confer en la Casa de Espiritualidad. La delegación de Pastoral Juvenil a las 12 convoca a los jóvenes con talento, también en la Casa de Espiritualidad. Ese mismo sábado, por la tarde, en la Iglesia de la Adoración, el grupo Kerigma invita a un tiempo de adoración y alabanza desde las 6 a las 9 de la tarde. El próximo domingo, día 25 de noviembre, es la Solemnidad de Cristo Rey. Finaliza el presente año litúrgico. El próximo domingo ya siguiente será Adviento y se celebra la Jornada de los Sin Techo. Esto es todo por hoy. Volvemos en 7 días después de la Santa Misa aquí en la cadena COPE. Hasta entonces, feliz domingo y feliz semana. Paz y bien.